Dios mediante hoy vamos a concluir este interesante estudio en el recorrido que hemos tenido de los libros de los reyes, primer y segundo libro, que nos ha llevado a poder aprender bastantes cosas y de bastantes personas, en forma particular, de los reyes del pueblo de Dios, de aquellos quienes fueron colocados en una posición de gran eminencia, de gran responsabilidad, de influencia, y es para mí motivo de poder examinar cada una de nuestras vidas y ver la necesidad que hay de ver que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Yo quiero que por favor prestemos mucha atención y que el Señor ministre nuestros corazones según nuestras necesidades. La semana pasada leíamos acerca de la muerte de Josías. Podríamos decir que después del rey David, Josías fue un gran rey. A la edad de 8 años subió al trono de su padre, y no obstante la gran maldad y corrupción que hubo antes que él, dio lugar a levantarse con el propósito de hacer reformas, no solamente en cuanto al reinado, pero también en cuanto a Jerusalén y en cuanto a todos los diferentes habitantes en sí del pueblo de Dios, del reinado de Judá. ¿Se acuerdan que el reinado de Dios fue dividido en dos? Luego que por el pecado de Salomón, Dios diciéndole que sus hijos ya no llevarían en sí el reinado, por ello se dividió el reinado en dos, el reinado del norte y el reinado del sur. El reinado del norte, Israel, ya está en cautiverio con los asirios. Hemos visto que se ha cumplido la palabra del Señor, el pacto del Señor con su pueblo. Si se alejaran de mí, si se fueren en pos de otros dioses, entonces yo los sacaré de la tierra de donde los traje, y ciertamente serán esclavos de otros y serán personas que sufrirán diferentes problemas y cosas. Ahora el reinado de Judá, el reinado del sur, no obstante, habiendo visto lo mal que les ha ido a los demás por su incumplimiento, por su desobediencia, vemos que ellos también van por el mismo lugar, por el mismo camino. Luego de la muerte de Josías, veíamos nosotros en el versículo 31 del capítulo 23, que Joacás fue el que comenzó a reinar y era de 23 años, y reinó solamente por 3 meses en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, y dice, y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Así como Josías, podemos decir que fue un buen rey, Manasés destaca entre los peores. Y vamos a ver nosotros en el capítulo 24 que Dios hace referencia y mención de que debido a los pecados que Manasés trajo consigo a su pueblo, por ello está Dios completamente airado, y porque el juicio de Dios ha de manifestarse, entonces el pueblo de Dios de Judá va a ser también echado fuera y llevado en cautiverio con los de Babilonia. Interesante ver que en la parte del versículo 34 habla acerca del faraón Necao, y en el versículo 34 del capítulo 23 dice, entonces el faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim, no obstante, hizo cierto convenio con el faraón, pagándole, o sea, como dando sus tributos o sus impuestos y demás. Vemos en el versículo 37 otra declaración más que nos muestra cuál era el estado del pueblo de Dios. Dice así, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Al ingresar al capítulo 24 acerca del reinado de Joacim, quiero que tengan presente que estamos entrando al territorio del ministerio del profeta Jeremías. Fue durante el reinado de Joacim cuando el profeta Jeremías fue usado poderosamente en su ministerio profético. Fue a este rey Joacim a quien Dios le pidió a Jeremías que fuese y que le dijese de antemano de que ciertamente en su reinado verían el juicio de Dios y que terminarían siendo cautivos de los babilonios y demás. Interesante que también en el libro de Jeremías, lo hemos estudiado ya con anterioridad, se habla acerca de Jeremías, se habla acerca de Baruc. ¿Y se acuerdan ustedes quién era Baruc? Baruch era el escribano de Jeremías, entonces vendría a ser como el secretario, ¿no? Y Jeremías, estando prisionero, le dijo a Baruch que escribiera la profecía que Dios le había dado para el rey Joacim. Y en esta profecía escrita por Baruch decía eso, que Dios ciertamente iba a juzgarlo porque la maldad de ellos había llegado al extremo. Resulta que cuando Baruch fue a leerle esto al rey Joacim, Joacim estaba tan enojado que lo que hizo fue decirle, traigan esos pergaminos, y los rompió delante de todo el mundo como diciendo, yo no creo en las cosas estas que dice el profeta Jeremías. Y Joacim intentó y quiso matar a Jeremías y también a Baruch. Pero vemos que cuando Baruch fue con Jeremías a decirle, mira, esto es lo que ha pasado, fui y leí la profecía al rey Joacim, y lo que él hizo fue que la arrancó de mis manos y la destruyó y delante mío. Y Jeremías dijo, mira, vuelve a escribir otra vez la profecía que el Señor me ha dado. Yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces nosotros podemos estar oyendo la voz de Dios que nos dice algo, que nos está mostrando, que nos está específicamente diciendo algo, de lo cual Dios dice, mira, esto es lo que va a pasar, porque tú no has hecho caso, porque tú te has hecho sordo a mis palabras? Y nosotros quizá podríamos, como el rey Joacim, como el rey otro que han pecado, hacernos los sordos, hacer caso omiso a lo que Dios diga. Porque ciertamente sabemos que Dios nos habla hoy a través de su palabra. En el libro de Hebreos, capítulo 1, dice, ciertamente Dios, habiéndonos hablado en tiempos antiguos a través de los profetas, hoy nos habla a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Y el Señor Jesucristo sabemos que es el que se manifiesta a través de su palabra. Jesús es el verbo de vida. San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, Jesucristo. Entonces Dios nos habla a través de Jesucristo por medio de su palabra. Y una de las cosas que llevo en sí muy presente en mi vida en estos días, más que nunca debo de confesarles, es lo relacionado al temor de Dios. Estoy acabando de leer un libro acerca de cómo tener una relación íntima con Dios. Y el libro trata acerca de cómo hay millones de personas en el mundo quienes a sí mismos se denominan cristianos. O sea, profesan creer en Dios, que Dios nos ha hecho, y claro, creemos en Dios, y claro, voy a la iglesia, o hago esta cosa, o hago lo otro. Pero ¿cuántos de esos millones pueden decir de que tienen una relación íntima con el Dios en quien dicen creer? Yo les hago la pregunta a ustedes en este momento. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que nuestra relación con Dios es una relación de intimidad? Y usemos por un momento la palabra relación para poderlo así ilustrar en nuestra vida. Cuando nos relacionamos unos con otros, quiere decir que nos conocemos. Hoy le presento a usted a una persona, usted la conoce por referencia, por presentación. Pero si usted ocupa un tiempo para conversar con esta persona, enterarse de dónde viene, qué hizo, qué hace, cuándo nació, su familia y cosas, usted está más enterado de su de la persona y demás, si usted comparte lo suyo, hay una cierta relación de conocimiento, se conocen. Y si de allí pasa un tiempo largo y quizá no se vuelven a hablar y solamente de lejos se ven, ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo bien, ¿qué tal? Dios te bendiga. ¿Cómo está la esposa? Saludos, sí, muy bien. ¿Y su hijito qué tal? Muy bien, gloria a Dios. Y si eso es todo, ¿podemos decir que esa es una relación íntima? Respóndanme, ¿sí o no? Naturalmente que no. Y algo que veo yo que es muy necesario entre nosotros los cristianos, que somos hechos hermanos, porque somos hijos del mismo Padre, nuestro Padre Dios. Tenemos que entender lo que significa la relación de hermandad. Y si somos hermanos, entonces intimar nuestra relación al poder hablar mejor, al expresarnos mejor, al sentir más el uno y el otro. Y entonces vemos que entre nosotros hay personas que tienen relaciones quizá más íntimas con ciertas personas que con otras. Ciertas personas que usted invita a su casa o ellos les invitan a la casa de ellos y usted pues ha compartido diferentes instancias de la vida. Durante momentos de prueba, de dificultad, durante diferentes situaciones que ocurren. Y entonces hay vínculos que se comienzan a unir y a compenetrar más y la relación se hace más íntima. Ahora, esto puede ser en un tiempo quizá no tan largo, si es que hay apertura de corazón de ambos lados. Pero puede pasar años usted conociendo a alguien, sin embargo, nunca supo de qué país era, o realmente cuál su problema es, para que usted orara por ella, o ni siquiera nunca se enteró cuál era su esposo, quién era su esposo, usted se entiende, solamente una relación muy superficial. Bueno, usando eso como ejemplo y llevándolo en nuestra mente, ¿cuántos podemos decir que tenemos con Dios una relación íntima? O quizá una relación superficial. Venimos a la iglesia, cantamos y leemos la Biblia y ciertas cosas, pero nuestra relación con Dios es tan superficial, aunque decimos que creemos en Él. Y ¿saben una cosa? La manera como poder lograr intimar nuestra relación con Dios es a través del entendimiento del temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es lo que lleva a una persona cristiana el cometer pecado? El hacer lo que sabe que no está supuesto a hacer, y conociendo lo que la palabra dice, conociendo las advertencias, sabiendo los pactos predichos, mas sin embargo, en una actitud fría, en una actitud apática, en una actitud indiferente, procede a hacer las cosas que no agradan a Dios. Eso era lo que identificaba a la gran mayoría de los reyes del pueblo de Dios. Por eso leemos una y otra vez, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y vemos cuáles son sus fines. Vemos cuál es el final de cada uno de ellos. Trágico, doloroso, ciertamente triste. Y lo mismo podemos verlo en relación a nuestras vidas. Si usted ve a una persona que es obediente al Señor y que diligentemente está buscando el intimar su relación con Dios, el entender lo que es el temor a Dios, yo nomás no voy a ir y me voy a emborrachar porque estoy enojado, porque estoy decepcionado, o voy a ir y me voy a comprar una cajetilla de cigarros y me voy a fumar toda esa cajetilla, me voy a ir y a fumar marihuana o a hacer esto o lo otro, o con irme con mujeres. ¿Por qué? Porque hay algo dentro nuestro que se ha ido edificando y se ha ido llevando más y más al entendimiento de lo que es el temor de Dios. Hoy en día la gente no tiene temor de Dios, por eso vive como vive. Se espera que la gente en el mundo no tenga temor a Dios, pero ¿qué acerca de nosotros los cristianos? Si no tenemos temor a Dios, entonces ¿qué queda? Tres referencias, Proverbios capítulo 1, versículo 7, Salomón dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Más adelante en Proverbios también se nos declara que el temor de Dios es el aborrecer lo malo. Hay cristianos que a veces pueden pedir oración diciendo, pídele al Señor para que me dé fuerza para dejar este vicio o para dejar esta área que soy débil. Y no se trata de pedirle para dejarlo, se trata de aborrecer aquellas cosas. Y cuando tú aborreces algo, entonces ¿cómo vas a desearlo? ¿Cómo vas a buscarlo? ¿Cómo vas a procurarlo? Entonces lo que tenemos que aprender es decirle, Señor, ayúdame a tener temor de ti. Porque es el principio de la sabiduría, saber decidir. Y segundo, aborrecer lo malo. Pero otra cosa que en el libro de Eclesiastés, en la última parte, el último capítulo, Salomón también, el escritor, dice y declara, el temer a Dios es el todo del hombre. Salomón, quien tuvo todo, quien hizo todo, quien experimentó todo, dice, mira, todo es vanidad de vanidades. Pero una cosa es el todo del hombre, es el temer a Dios. Yo te pregunto en esta hora, ¿hay en tu corazón temor de Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Hay en tu corazón temor a Dios? Porque si de verdad hay temor a Dios, entonces es la única manera como tú vas a poder saber y asegurarte de que entonces tu andar con el Señor irá de mejor en mejor. Cuando oímos que personas caen, cuando oímos que personas pecan y cuando hay escándalos o cuando Sutano Mengano hizo eso o lo otro, usted se asombra y dice, wow, pero si ellos lo hicieron, pues ¿qué será de mí que soy un simple cristiano y ama de casa o simple obrero o lo que fuese? No importa quién sea, estos eran reyes, pero una cosa perdieron. ¿Me pueden decir qué cosa perdieron? El temor de Dios. Y no significa tener miedo, pánico, terror, no voy a hacerlo porque si no Dios me castiga. No, no es eso. Porque ciertamente, aunque hay personas que a veces se acercan arrepentidos o a pedirle perdón a Dios, pero no porque tengan temor de Dios, sino porque tienen miedo a Dios. Y eso no lo acerca a nadie. Gente que a veces ha vivido una vida desordenada, una vida completamente sucia, y luego escucha de lo que está dando por ahí mucho sonido, el SIDA.
¡Oh, no tendré yo SIDA!
Y cuando doctores y cuando diferentes expertos dicen de que pueden haber personas ahorita mismo que tengan el SIDA, sin embargo, si le hacen el examen, aparece que no tiene nada. Pero de aquí a 7 o a 10 años quizá pueda darse luz, ciertamente, que está ese mal en usted.
¡Wow!
¡Ay, Dios mío! Voy a ir a la iglesia. Pastor, ore por mí para que no tenga SIDA. Usted se ríe, pero es cierto. Usted se ríe, pero sabe que hay mucha verdad en lo que estamos oyendo. No solamente se tratando del SIDA, pero tratando de la situación económica, que está tambaleante. Más del 85% de familias residentes en América tienen problemas financieros. Un gran número de jóvenes adolescentes están completamente desorientados. Muchos no saben quién es su papá. Otros no saben quién es su mamá. Muchos están saliendo encinta a la edad de 10 a 13 años de edad, niñas. Muchos jóvenes adolescentes, cuando llegan a la edad de 10 o 11 años en las escuelas, ya se han emborrachado una o más veces, o ya han fumado marihuana una o más veces. De 10 niños, 8 por lo menos han hecho esto. ¿Está el suyo entre esos 2 de los 10 que no lo han hecho? ¿Qué le asegura? Es que yo oro al Señor para que no lo haga. No se trata de orar. Hay gente que dice, voy a orar, y sabe que está haciendo algo malo, sin embargo dice, pero estoy orando al respecto. Es como aquel ridículo que va a hacer sus income taxes y tiene una serie de mentiras ahí, está pidiendo que oren para que al final no le descubran y no le hagan lo que es la auditoría. En el nombre del Señor, quizá necesitamos algo que nos haga escarmentar, quizá necesitamos una auditoría. Quizá necesitamos hacer un inventario de nuestra vida y realmente ver cómo estamos y poder definir en nuestra vida si hay temor de Dios o no. Y podemos leer los 2 capítulos de Segunda de Reyes, cuales culminan esta parte. Pero lo importante es que entendamos cuál es el mensaje principal. Se había perdido el temor de Dios. Dios ha levantado hombres, Dios ha levantado profetas para que levanten su voz, para que vociferen en contra del pecado, para que anuncien el juicio de Dios, para que anuncien las cosas que han de venir. Mas si la gente endurece su corazón y asorda su oído, no habrá predicación, no habrá predicador que toque el corazón de la persona, porque uno ha escogido el no oír el mensaje de Dios. Yo ruego al Señor que nosotros que venimos a la iglesia semana tras semana, no hagamos un hábito de solo venir a la iglesia y a ver qué aprendemos o a ver qué nuevo hay, sino de que en mi corazón descubra algo más de lo cual Dios quiere tratar en mi vida para yo ser un mejor cristiano, para yo agradar más al Señor, para yo saber cuál es su perfecta y santa voluntad. Entonces, mirando esto, les repito que esta era la época del ministerio del profeta Jeremías. Y si ustedes se acuerdan bien, el profeta Jeremías es también llamado como el profeta llorón. ¿Por qué? Porque sufrió mucho. Porque en la época en la que él estaba predicando había mucha maldad, mucha dureza de corazón, había mucho pecado, todo tipo de depravación. ¿Se acuerdan ustedes? El domingo en la tarde estamos estudiando Romanos y estamos tratando el punto de depravación que Pablo habla en Romanos 1 y capítulo 2. ¿Y qué cosa es la depravación? La depravación es la voluntaria rebeldía a Dios. ¿Cómo una persona puede llegar a ser depravada y hacer esto y lo otro y tantas aberraciones que hay? ¿Por qué? Porque un corazón depravado, quiere decir un corazón que voluntariamente se revela a Dios y puede hacer cualquier cosa. Por eso es que Pablo habla en Romanos acerca de los homosexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, todo tipo completamente atestados de maldad, de odio, de codicia y todas las cosas que presionan allí por la depravación del hombre cuando voluntariamente uno se rebela contra Dios. Dios nos guarde a nosotros de no caer en ese temperamento frío en el cual decimos, sí, pero Dios sabe. Y no, si Dios me está hablando, si Dios te está hablando, si Dios te está indicando que tú debes de hacer esto o esto otro, no te detengas en hacerlo. La obediencia inmediata es lo que Dios espera de nosotros. Muchos decimos, sí, yo sé que tengo que hacerlo, pero ¿y qué pasa que no lo haces? ¿No sabes que mientras más esperes, más difícil va a ser? Hay muchas áreas que podría mencionar, pero yo espero que el Señor te hable, te recuerde a ti específicamente en alguna área de tu vida en la cual Dios está tratando específicamente. Entonces, el profeta Jeremías, el profeta llorón, ¿por qué? Porque cuando él predicaba le pegaban, le metían a la cárcel y todo. ¿Por qué? Porque en esa época la gente estaba completamente mal. Y el rey, versículo 1 del capítulo 24, dice: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacín vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Entonces vemos que ciertamente Joacín vino a ser esclavo de Nabucodonosor en Babilonia, pero luego de 3 años él se quiso rebelar también, quiso ver si podía él una vez más independizarse, sublevarse. Pero versículo 2, fíjense: pero Jehová envió contra Joacín tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. En otras palabras, por más que él tratara de rebelarse en lo que era el juicio de Dios sobre su vida para que fuese esclavo de Babilonia, entonces Dios mismo participa, Dios mismo permite para que las cosas vayan y se cumplan según su palabra, dice aquí en el versículo 4, según como había hablado por sus siervos los profetas. Versículo 3, ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés. Hoy estamos entonando en alabanza al Señor. Y estábamos sintiendo lo lindo, lo fresco, lo sublime de sentirnos cerca de Dios, sentir su presencia. Y sé que muchos lo estamos experimentando. Pero qué triste el día cuando el Señor dice: no, no, yo no quiero que sientas mi presencia. Es más, yo tampoco puedo tolerar tu presencia delante de mi altar o de mi santuario. ¿Por qué? Por los pecados que llevas en tu corazón. Tenemos que entender que es importante recordar que Dios es santo. Y la santidad de Dios lleva algo muy importante en el cristiano. Por eso la palabra de Dios dice que seamos santos como nuestro Padre Dios es santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Y hoy en día una de las cosas que los cristianos nos hemos olvidado es de eso, la santidad. Entonces los pecados de Manasés está hablando, ustedes saben lo que mencioné la semana pasada, ¿no? Manasés edificó altares para diferentes dioses, tenía orgías, dentro del mismo templo de Dios se habían hecho sacrilegios, tenía la participación de prostitutas y tenía la participación de hombres que vendían sus cuerpos y todo tipo de depravación sexual que había allí, porque estos hombres habían endurecido su corazón tremendamente y no tenían lo más mínimo del temor a Dios. Y por ello Dios dijo: ahora ciertamente contra Judá mandó a todas estas personas para que vayan y para que la quitaran de su presencia. ¿Por qué? Por los pecados de Manasés. Y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Toda la maldad que tomaba lugar, cómo mandaba matar a los profetas de Dios, cómo abusaban, cómo daban lugar a mal usar la autoridad que tenían como reyes. Versículo 5 dice: los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Y fíjense lo que dice: y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén, fíjense, solamente 3 meses. Y es lo que hemos visto de un montón de reyes, pero su tiempo o su duración de reinado era corto debido al pecado, debido a la maldad, debido a que estaban ciertamente cosechando lo que sembraban. Ahora, el nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Y versículo 9, este otro rey también hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a la ciudad, y esta fue sitiada. Fueron y rodearon toda la ciudad de Jerusalén, la sitiaron completamente, y vemos que aquí ellos toman control de Jerusalén y toma lugar la primera deportación. Entonces Babilonia toma el poder, toma el control en Jerusalén, pone sus propios reyes, él está en control, y se lleva de Jerusalén las riquezas, los tesoros, y se lleva gente para ciertamente tenerla para su servicio. Versículo 11, vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, y aquí está hablando de la ciudad de Jerusalén, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa real. Y fíjense, rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Acuérdense que todas estas cosas vienen a ser el cumplimiento de las palabras de Dios dichas. Porque si el pueblo de Dios rompía el pacto con el Señor, entonces el Señor les quitaría todo lo que les había dado y los removería de la tierra donde Él los hizo entrar, la tierra prometida. Y entonces todos esos utensilios de oro y todas las cosas, los tesoros de la casa real, fueron llevados por Nabucodonosor. Y todo esto tal y como Jehová había dicho. Noten ustedes, por favor, siempre lo que es la soberanía de Dios. Versículo 14, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos y a todos los artesanos y herreros, y no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Ahora, quiero que tengan presente que fue en esta deportación a Babilonia en donde fue llevado cautivo el joven Daniel. ¿Cuántos saben de Daniel, el profeta de Dios? Fue en este momento cuando Daniel fue llevado. ¿Por qué no vemos en nuestras Biblias dónde está Daniel un momentito nada más? Y vemos que Daniel tendría una edad aproximada de 17 años, era un joven, cuando fue llevado entonces a Babilonia, y ciertamente tuvieron otros jóvenes con él, y vemos que Daniel en sí gozaba de muchos privilegios, de muchos talentos, pero en particular lo vieron a él con algo especial y por eso lo escogieron, para que estuviese en sí en la casa real. Fíjense en Daniel un momento, por favor, en el capítulo 1, versículo 1, lo que estamos leyendo ahorita en Reyes, dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, lo mismo que estábamos leyendo, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Fíjense ustedes lo que tomó lugar. O sea que las cosas que eran sagradas de Dios en el templo de Dios fueron llevadas a Babilonia, fueron llevadas a la casa real del rey Nabucodonosor. O sea que por nuestro pecado el nombre de Dios es blasfemado. Por nuestro pecado el nombre de Dios es pisoteado. Por nuestro pecado muchas personas llevan vergüenza al nombre de nuestro Dios. Entonces, versículo 2, importante, Daniel, capítulo 1, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Entendamos, por favor, que Dios siempre está en control de todas las cosas. Dios es el que permite, Dios es el que tolera, Dios es el que quiere, Dios es el que hace. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos ama. Estamos aquí todos seguros del gran amor de Dios, ¿no es cierto? Y sabemos que Dios al que ama, castiga. Porque somos sus hijos. Si fuésemos bastardos sería diferente. Dios al que ama castiga. Para que podamos a través de la reprensión entender, reconocer, abrir nuestros ojos. Dar luz a nuestro entendimiento. Versículo 3. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Y entonces esas personas, versículo 6, eran, entre los que estaban, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. O sea que vemos que no obstante Dios, en orden, Dios consciente de lo que está pasando, también tiene propósito para que entre los primeros jóvenes que fueron llevados como cautivos a Babilonia, entre ellos hubiesen jóvenes a quienes Dios luego, sabemos cómo a Daniel lo puso al lado del rey Nabucodonosor y ciertamente le dio tremendo privilegio porque le dio sabiduría y a través de los sueños le dio revelación de las cosas proféticas. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son los dos libros que nos dan toda la luz acerca de la escatología, quiere decir acerca de todos los eventos que han de venir, todos los eventos proféticos. Cuando lee Daniel, usted está leyendo en porciones cosas que van a suceder, porque aún ni siquiera han sucedido todavía, estamos viviendo en los últimos días. La segunda de Reyes, por favor. Y estamos leyendo en los primeros versículos, hasta el 15 del capítulo 24, lo que toma lugar en la primera deportación a Babilonia. Y versículo 15 dice, asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia, a todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío. Y esto tiene un propósito porque ciertamente debido al pecado de él, Dios, y esto lo hemos estudiado en Jeremías, dio a conocer de que por su pecado ninguno de sus hijos seguiría tomando en sí lo que es el reinado. Y vemos aquí que ciertamente Dios usa al rey de Babilonia para que haga este cambio, inclusive le cambió el nombre a su tío por el de Sedequías. Versículo 18, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Lifna. Fíjense, versículo 19, este hombre también hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Noten ustedes, llegar al punto en el cual el Señor mismo nos eche fuera de su presencia. ¿Se acuerdan ustedes la oración de arrepentimiento del rey David que está registrada en el Salmo 51? Dice, Señor, no te apartes, no apartes tu presencia de mí, ni quites tu Espíritu Santo. Qué horrible, qué experiencia trágica la del hombre o mujer que ciertamente, por más que busque la presencia de Dios, no lo puede encontrar más. Hay personas de que en una época, en su primer andar con Cristo, en las alabanzas, sus ojos se llenaban de lágrimas, su corazón se enternecía, los cánticos, las oraciones, las plegarias, sentir la presencia de Dios en una forma majestuosa, bañar todo nuestro ser. Pero luego pasa el tiempo, luego nos enfriamos, luego pecamos, endurecemos nuestro corazón. Y sí, seguimos, venimos a la iglesia y cantamos, y sentimos bonito, pero ya no es como antes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con ese sentido de la presencia del Señor en nuestras vidas? Tenemos que hacernos la pregunta, número uno, el pacto de Dios. ¿Habremos nosotros quebrantado el pacto de Dios? ¿Cuál es el pacto de Dios? De que no nos alejáramos de sus ordenanzas, ni de sus estatutos, ni de sus mandamientos, ni de sus preceptos. Ni que nos fuéramos en pos de otros dioses. Ahora usted dice, pero pastor, nosotros no somos idólatras, no tenemos los dioses que tenían ellos. Pero usted sabe cuántos cristianos aún están bajo el yugo de la esclavitud del pecado. En aquel tiempo eran los dioses Astoret, Baal, Moloch, que ciertamente eran acerca de lo que involucraba las cosas sexuales, lo que podríamos conocer como la pornografía. En aquel entonces no había lo que es la facultad de poder imprimir fotografías a colores y todas las demás cosas, o proyectar películas, filmaciones. Pero en aquel entonces lo que hacían es que hacían estatuas, diferentes muñecos o muñecas, diferentes materiales en personas que estaban sin vestido alguno y en posiciones diferentes. Y esos eran los instrumentos, los ídolos que usaban para en sus mentes dar lugar a pensar cosas y así sentirse sexualmente animados y sexualmente atraídos a todas estas cosas de morbosidades. Hoy en día hay una gran población de personas en el mundo que están metidos en la pornografía. Una de las cosas que estaba leyendo un artículo es que en sí los grandes empresarios, gente multimillonaria que están completamente conscientes de qué es lo que produce más en la bolsa de valores, en el invertir dinero en esta empresa o en esta otra, saben, dice que no hay ninguna que supere a aquella de los alimentos, porque la gente tiene que comer para vivir. Así que cualquier empresa de comida siempre es algo de necesidad primaria. Pero hay algo que está creciendo fuertemente en los últimos años y que ahora prácticamente está al mismo nivel que la comida. ¿Saben qué cosa es? La empresa de la pornografía. Películas, antros de vicios, revistas y todo tipo de cosas. Y la gente sabe que hay un gran porvenir en la gente que se mete en ese tipo de negocios. ¿Por qué? Porque hay mucho público, hay mucho cliente para ese tipo de empresa. Dígame usted ahora con esta declaración, ¿dónde está la mente de la gente? ¿Dónde está el corazón de la gente? Está en otros dioses, otros ídolos. Están buscando el placer, están buscando las cosas que puedan traerle satisfacción, aunque sea por unos momentos, unos instantes. Yo creo que debo decirles que yo estoy muy en contra de las películas que están registradas R, el lenguaje vulgar que se utiliza, las insinuaciones, las cosas violencia y las cosas sexuales y todo lo que está allí. Usted tiene que saber cuidar su corazón. Pero hoy acerca de lo que hay, el cable, televisión en cable, usted puede al frente de su sala de televisor, de su sala, tener su televisor y ver películas que supuestamente no deben de ser vistas en las casas. Hace muchos años
John Lindsay escribió un libro acerca de el planeta Tierra, de cómo está llegando a su final, y cómo en aquel entonces no tenía ni imaginación de las cosas que tomarían lugar, de cómo cada persona en su propia casa podría dar lugar a toda esta apertura de cosas en un fluir de pecados y de vicios y de cosas que están yendo, y cada persona en su hogar, sin darse cuenta, puede ser que esté endiosando muchas cosas. Tenemos que examinarnos, tenemos que pensar, tenemos que ver. Yo particularmente, con mi esposa, nos hemos puesto de acuerdo. Si vemos televisión, vemos las noticias, o si un programa en especial, algo que sea instructivo, algo que sea de edificación, porque es tan fácil estar al frente de la televisión y estar cambiando los canales, y no te has dado cuenta, pasó una hora, pasó dos, pasaron tres, y quizás te preguntas, ¿cuánto tiempo pasaste leyendo la Biblia y en comunión con Dios para que tu relación con Dios sea más íntima? A muchas mujeres que se quejan, tienen problemas matrimoniales, porque sus esposos no tienen comunicación con sus esposas. Llegan a la casa cansados, piden que comer y luego se sientan aplastados en el sofá a ver televisión. Le llaman potato couch. Couch potato. Así es. Y quizás es la cosa de muchos, no solamente los americanos, pero los hispanos también. Y no solamente el hombre en cuanto al deporte o cosas también que lo afanen, que lo lleven a un punto en que están ahí desesperados, y si el hijito le pide, papá, touchdown, el touchdown o el gol. Tenemos que ponernos a pensar, ¿qué es más importante? Toda cosa en su lugar. ¿Sabes lo que escuché el otro día en las noticias? Algo sarcástico, pero cierto, de que cuando hubo el Super Bowl, ahora recientemente el domingo, hicieron específicamente un estudio con todas las diferentes jefaturas de policía para ver que durante esa hora que había el Super Bowl del fútbol, el grado o la cantidad de robos, de asaltos y de crímenes se disminuyó a una cantidad mínima. Dijeron, ¿qué quiere decir esto? Que también los rateros son aficionados al deporte. Ok, solución, entonces que todo el tiempo haya deporte y los rateros se dejen de robar para mirar la televisión o el deporte. ¿Qué cosa? Pero, y nosotros los cristianos tenemos que preguntar también, ¿qué es lo más importante? ¿Qué lleva prioridad en mi vida, en mi corazón? Por eso es cuando decimos de otros dioses y demás, otros ídolos. San Juan escribe en su primera carta, al final dice, hijitos, apartaos de los ídolos, dice, ¿no? Ídolos, sí. Es tan fácil endiosar cualquier cosa material, puede ser un auto, puede ser una casa, puede ser una persona, un novio, una novia, una esposa, un hijo, un pariente, un amigo. Nada debe tomar el lugar que le corresponde a Dios. Y si lo haces, estás endiosando a la persona, endiosando el objeto, endiosando la situación o la circunstancia. Dios debe de ser siempre lo primero. Entonces vemos que aquí en el versículo 20, vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Vemos que la rebeldía del hombre trae consigo destrucción. Y es triste lo que vamos a ver enseguida en el siguiente capítulo. Vemos a la ciudad de Jerusalén sitiada, o sea, completamente atacada, y vemos que van a ver las casas quemadas. Es una ruina total. Imaginémonos, por favor, por un momento, usando nuestro sentido de imaginación, la diferencia de un lugar, cuál fue bendecido, cuál fue próspero durante el reinado de Salomón, pero por su pecado, por su ruina, asimismo todo fue destruyendo, y fue de generación en generación, de rey tras rey, hasta el final cuando todo fue completamente destruido. Versículo 1 del capítulo 25, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Acuérdense que habíamos visto anteriormente que solamente la gente pobre, la gente que vivía a los suburbios allá fuera de la ciudad, es la que había quedado. El resto la habían llevado a Nabucodonosor, entonces había escasez de alimentación y de todo lo demás. Versículo 3, a los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey. Estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó a las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Fíjense lo que tomó lugar. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya. Y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová. Imagínense un cuadro muy triste, el ver quemarse una casa, el ver quemarse, particularmente en este caso, la casa de Jehová. Y también la casa del rey y todas las casas de Jerusalén quemadas, imagínense. Y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que le habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común. Los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Más de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová. Estas son las que Salomón había hecho. Y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban. Incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. Las dos columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos, es como unos 45 centímetros más o menos cada uno. Y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce, igual labor había en la otra columna con su red. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y 3 guardas de la vajilla. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país y 60 varones del pueblo en la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. ¡Qué triste final de aquel lugar que Dios les había dado para su pueblo! Ahora, quiero que se den cuenta cómo no es mencionado. No obstante, hay detalle en varias cosas que se llevaron. Aunque son importantes, no son tan importantes como algo que, si usted se ha fijado, no se ha mencionado. No se ha mencionado acerca del arca del pacto. Con toda seguridad, hay una razón por la cual no se ha mencionado de que los velones se llevaran el arca del pacto. ¿Por qué? Porque tenía mucho valor en oro, si para ellos no tenía un significado espiritual. Pero hay en sí varias diferentes pensamientos, opiniones, qué ha pasado con el arca del pacto. Una de las que en sí predomina más, ustedes se acuerdan, cuando hemos estudiado a Jeremías, Jeremías no fue llevado cautivo a Babilonia, Jeremías se quedó allí en Jerusalén y aún seguía predicando a la gente que había quedado pobre y demás, hasta que finalmente ya Jeremías se murió. Pero hay entonces la creencia que cuando Jeremías, sabiendo de que pues el juicio de Dios iba a ser que los babilonios quemaran la ciudad y se llevaran todas las cosas, hay en sí el pensamiento nada más, de esto no se sabe con seguridad, de que Jeremías haya optado por ir y esconder el arca del pacto. Y si esto es así, ciertos estudiosos tienen cierta idea de ciertos lugares donde quizá Jeremías lo haya escondido, en ciertas cavernas, en ciertas cuevas, y es por eso de que por muchos años se ha dado bastante énfasis a la búsqueda del arca, ¿no? Inclusive no hace mucho, hace varios años hicieron una película acerca de la búsqueda del arca perdida. Y lleva una enseñanza y lleva una verdad del hecho de que el arca ha sido perdida, no se sabe. Si los babilonios se lo hubieran llevado consigo, entonces ellos hubieran hecho algo y se hubiera sabido al respecto. Pero no se supo nada. Para nosotros saber que el arca del pacto significaba algo muy importante. Hoy como cristianos, según el Nuevo Testamento, la presencia de Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo. Pero en aquel entonces el Espíritu Santo solamente estaba sobre la vida de los profetas, de los sacerdotes, nada más. Pero era en el arca del pacto, colocada en el lugar santísimo, en donde la presencia de Dios moraba. ¿Y se acuerdan ustedes que entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo bastante grueso que hacía la separación y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto? Y que entonces cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, en el momento que Él expiró diciendo al Padre, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió, la palabra de Dios nos dice en los evangelios que en ese mismo instante, aquel velo que separaba el lugar santo con el Santísimo fue rasgado de arriba abajo. Lo cual sabemos ahora que a través de nuestro Señor Jesucristo tenemos libre acceso a la presencia de nuestro Dios. Y es por eso que usted simplemente al inclinar su rostro, al abrir su corazón, usted puede experimentar de las riquezas, de las abundantes bendiciones de nuestro Dios. Así que en sí, el hecho que no se haya mencionado acerca del acta es algo interesante. Porque más adelante, en la época de la reedificación del templo, cuando estudiemos Nehemías y demás, vamos a ver nosotros cómo toma lugar el hecho de que tampoco se menciona el arco del pacto. Ya de ahí no se vuelve a mencionar más el arco del pacto. Y ciertamente pues es algo porque no sabemos exactamente qué es lo que habrá pasado, pero probablemente se escondió o si se perdió. Dios sabe por qué, porque para Dios era algo muy sagrado, muy santo y nadie podía poner sus manos en ellos. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó anteriormente cuando se robaron el arca del pacto los filisteos y cuando tomó lugar que se murió el dios de ellos, se cayó la estatua del dios de los filisteos y cuando llevaron a otro lugar, la gente que vivía ahí todas se enfermaron de sarna, diferentes cosas, y dijeron, no queremos hacer nada con esto, lléveselo mejor a los hebreos. Es tremendo, hermanos, cuando nos ponemos a pensar acerca de lo que dije al principio, el temor de Dios. Las cosas de Dios no se pueden jugar. Nosotros los cristianos gozamos de tantos privilegios, de tantas bendiciones, y tomamos a veces por sentado el hecho de que ya Dios me bendijo, ya soy cristiano y está todo bien. Tenemos que esforzarnos, buscar más diligentemente el rostro del Señor. Finalmente, el versículo 22 al 30, se habla acerca de Gedalías. Gedalías fue puesto por gobernador de Palestina. Dice, y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa, Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, Netofatita y Hasanías, hijo de un Maacateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo, no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Ahora fíjense lo que le pasó a él, fue asesinado. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones e hirieron a Gedalías y murió. Y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes de duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Y con estas palabras se concluye los libros históricos de Primera y Segunda de Reyes. He sentido en mi corazón que vamos a hacer una pausa quizá de unas cuantas semanas. Vamos a estar estudiando una serie de temas relevantes a la vida cristiana, a temas que involucren doctrina cristiana. Entiendo que hay muchos de nosotros que necesitamos, si hemos oído una vez más, recalcar las diferentes áreas de la vida cristiana y las doctrinas bíblicas, porque hoy en día hay tanta confusión en nuestro medio ambiente. Hay tantas doctrinas que están predicándose y diciéndose, y usted necesita saber de esto, enterárselo y aprendérselo mejor. Así que le ruego que tenga en mente esto, que esté orando. Y repito, a partir de la próxima semana vamos a hacer una pausa del estudio a través de la Biblia y estaremos estudiando unos temas. Vamos a ponernos de pie, por favor, para que oremos. Padre, en el nombre del Señor, te damos gracias por este momento que nos permitiste estar reunidos en tu nombre. Y con corazones muy agradecidos por todo lo que has hecho. Te pedimos, Señor, que doblegues nuestros corazones, nuestra voluntad, a tu voluntad.
solo quiero cantarte, tan solo quiero alabarte, tan solo quiero cantarte, tan solo quiero alabarte. Cordero de Dios, digno eres, Señor. Digno eres, oh Cordero de Dios, digno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino, guíame en el camino, guíame en el camino eterno.
Continuando con nuestros ojos cerrados, me pregunto, ¿cuántos en esta hora podemos valientemente reconocer que en nuestra vida nos hace falta más del temor de Dios, de llevarlo presente en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestro comportamiento, donde quiera que vamos, donde quiera que estamos durante la semana? También quizá hay personas aquí que tienen muchas cargas en sus hombros, muchas dudas, el enemigo le está atacando fuertemente y a veces usted se siente débil, reconoce que necesita del Señor. No quiero dejar pasar esta oportunidad, porque hay ustedes que deseen alguna oración especial, un toque del Señor, una reafirmación de su fe, una renovación, algo especial. Que dejemos a un lado aquello que sabemos que desagrada a Dios y optemos por entregarnos al Señor completamente. Hoy más que nunca hay la necesidad grande de cristianos sinceros, de cristianos que de verdad amen, respeten a Dios, tomen como algo muy serio su palabra, su promesa y el cumplimiento de ello. Así que voy a pedirle que aquellos de ustedes que sientan el deseo de que se haga una oración especial por usted, por su problema, su carga, su pecado, su necesidad, opte por tomar fuerzas, tomar fe y pedir permiso y acercarse aquí al altar ahora mismo mientras que entonamos una alabanza más. Acérquese, venga a los pies del Señor y permita que Él se manifieste en su vida y no salga usted de este lugar así como entró, sino que el Señor se haya manifestado y usted sienta su presencia así como antes, de una forma tan linda, tan pura, en una claridad tan, tan excelente. Acérquense ahora mismo.
y se os dará. Llamar y se os abrirá. A buscar y hallaré. Pedid y se os dará, llamar y se os abrirá, a buscar y hallar. Hallaréis la paz para tu corazón, Él te la dará. Pedid y se os dará, llamar y se os abrirá, a buscar.
Dile al Señor cuál es tu problema, pide al Señor su fortaleza, derrama tu alma ante la presencia de Dios. Él está aquí y Él oye tu clamor. Él mira tus ojos, cual se llenan de lágrimas porque hay un corazón arrepentido.